El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Andy, buenos días a todo el mundo.
El tema de hoy es Orígenes de la Constitución de 1917 en las ideas de Luis Cabrera, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara.
Bueno, quiero decirles que hoy, 12 de abril, pero en 1954... murieron dos mexicanos que tuvieron una gran importancia para hacer la Constitución de 1917, primera que incorporó los derechos colectivos de los trabajadores del campo y de la ciudad. Ellos fueron Luis Cabrera, que había sido el autor de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, o sea, de hace 100 años, y Francisco J. Mújica, revolucionario y gran constituyente que tuvo una participación destacadísima para que se incorporaran los derechos sociales, tanto en el artículo 27, en el artículo 123 y defendiendo la laicidad de la educación en el artículo 3. Y también en abril, el 17 de abril, nada más que de 1968, murió Heriberto Jara, otro gran revolucionario que fuera de los participantes en la huelga de Río Blanco y que después fue una de las cabezas que defendió los derechos de los trabajadores en el Constituyente de 17.
Es momento de hacer un paréntesis musical para escuchar Corrido de Francisco José Mújica, de Tomás Rico Cano, música y voz de José Luis Navarro.
Con mi más linda guitarra voy a cantar un corrido para relatarles la historia de un hombre muy decidido. Se llamó Francisco Mújica y fue un hombre muy mentado. Era bajito de cuerpo y de ánimo levantado. El año del 17 en Querétaro lo vimos, legislando para el pueblo, dándoles leyes y alivio. Los postulados mejores de nuestra Constitución los redactó Pancho Mújica con su clara convicción. No puedo pasar por alto cuando la guerra mundial, mil pretextos, el bravo querían pasar. Pero Mujica y don Lázaro, comandante militar, se la tenían preparada a los hijos del Dios. Aliados solo que sean los cañones disparar. Aquí, misteres, no hay bases ni de béisbol para jugar. Ni un metro para el extranjero se tienen que regular.
Francisco J. Mújica, destacado revolucionario y constituyente, nació el 3 de septiembre de 1884 en el pueblo de Tinguindín, pequeña población al occidente de Michoacán, el camino entre Zamora y Los Reyes. Su padre, Francisco Mújica Pérez, era maestro de primaria. Mújica se sumó a la Revolución Constitucionalista y fue el artífice de artículos fundamentales de la Constitución de 1917. El insigne poeta uruapense, don Tomás Rico y Cano, le dedicó este corrido al luchador social, quien en 1920 ocupó la gubernatura de Michoacán. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Regresamos para escuchar las ideas de Luis Cabrera, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara respecto a la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, fue la primera constitución en el mundo en incorporar las demandas sociales de los campesinos, de los trabajadores y de los sectores populares como derechos y garantías constitucionales.
En efecto, los artículos 3º, 27º y 123º de nuestra Constitución plasmaron las principales demandas de la población mexicana para tener derecho a una educación laica, obligatoria y gratuita, para poseer tierra para trabajarla y tener condiciones de trabajo dignas y seguridad social.
La Constitución mexicana fue una de las más avanzadas en el mundo durante el siglo XX y fue un ejemplo que inspiró a muchos otros países a seguirla. En ese texto se reflejaron las ideas de notables ideólogos y diputados del constitucionalismo, como Luis Cabrera, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara, cuyas ideas enriquecieron la discusión de los más importantes artículos constitucionales. Por ejemplo, Luis Cabrera, el principal asesor intelectual del primer jefe, redactó la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, en donde había expresado:
devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres.
Luis Cabrera fue también uno de los principales defensores del Estado laico y de observar las leyes de reforma. En 1915 escribió:
la meta del gobierno constitucionalista en lo referente a la Iglesia Católica Mexicana es obligar a la estricta observancia de las leyes de reforma, las cuales hasta el momento actual han sido desatendidas. El gobierno constitucional exige el cumplimiento de esas leyes, porque esas forman parte integrante de la Constitución mexicana.
Francisco J. Mújica, por su parte, el joven revolucionario michoacano que acompañó a Carranza en la firma del Plan de Guadalupe y más tarde fue el líder de los diputados radicales que le imprimieron un contenido social a nuestra Constitución, defendió con firmeza que la enseñanza fuera laica y que ninguna institución religiosa pudiera enseñar. Y argumentó así:
¿cuáles ideas puede llevar el clero al alma de nuestros obreros, de la gleba mexicana, y cuáles puede llevar al alma de los niños? Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad. ¿Vamos a recomendar al clero la formación de nuestro porvenir? Yo creo, francamente, que no, porque haríamos una labor antipatriótica.
Otro destacado revolucionario y diputado constituyente de 1917 fue el veracruzano Heriberto Jara, antiguo magonista, protagonista de la huelga de Río Blanco en 1907, diputado maderista en la 26ª legislatura quien desde 1911 promovió en el Congreso la aprobación de una ley obrera y fue gobernador del Distrito Federal en 1914, nombrado por el primer jefe. En el Congreso Constituyente de 1917, Jara defendió con firmeza la aprobación del artículo 123.
La jornada máxima de 8 horas es para garantizar la libertad de los individuos, para garantizar su vida, sus energías, porque hasta ahora los obreros mexicanos han sido más que carne de explotación a merced de los explotadores, de aquellos que quieren sacrificarlos en los talleres, en las fábricas, en las minas, durante 12, 14 o 16 horas diarias, sin dejarles tiempo para descansar ni para atender las necesidades más imperiosas de su familia.
Las ideas de Luis Cabrera, de Francisco J. Mújica y de Heriberto Jara contribuyeron a darle forma y contenido social a nuestra Constitución, y con ello ayudaron a transformar nuestro país para que fuera un país más libre, justo y democrático. Escuchemos la voz de Mújica al concluir los trabajos del Congreso Constituyente.
Señores constituyentes, habéis cumplido con vuestro deber y os exhorto a que caigáis en el campo de batalla defendiendo esta Constitución de la misma manera que aquellos cayeron en el campo de batalla defendiendo las cláusulas del Plan de Guadalupe.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ya decíamos que es una coincidencia. De hecho, en este mes de abril también muere, claro, él no de muerte natural, sino es ejecutado Zapata en Chinameca el 10 de abril. Y también los personajes que mencionamos, Luis Cabrera, Francisco J. Mújica y Heriberto Jara también mueren en este mes de abril, y nos pareció importante destacar sus aportaciones, que fueron pues la base de los derechos sociales que están en la Constitución que nos rige. Luis Cabrera pues era originario de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, hijo de un modesto panadero. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y después estudió Derecho en la de Jurisprudencia, de la que llegó a ser su director. Escribió múltiples artículos, de los cuales pronto vamos a hacer una reedición en el INERM, y que firmaba con el seudónimo de licenciado Blas Urrea. Él perteneció a la 26 legislatura del Grupo Renovador y se caracterizó por su defensa del civilismo en contra de los militares que lucharon en la revolución y que no permitieron la participación de los civiles en la convención revolucionaria, que primero se reunió en México y que después se reuniría en Aguascalientes. Ya sabemos que vino la ruptura en Aguascalientes entre los convencionistas y los seguidores de Carranza, y desde luego Luis Cabrera pues era una de las personas más allegadas a don Venustiano. Y él fue el que redactó la ley agraria que se emite el 6 de enero de 1915, en la cual pues va a derrotar, digamos, políticamente a los convencionistas, porque viene en este año de 15 toda la lucha entre los partidarios de Carranza y los partidarios de la convención, que son zapatistas y villistas, y viene una competencia para ver quién da primero, por decirlo de alguna forma, las leyes que respondan a las demandas populares en el movimiento revolucionario. Luis Cabrera hizo un artículo que le valió el destierro sobre el balance de la revolución, y de otro que es muy famoso es La revolución es la revolución, así se llama el artículo, y es muy interesante porque ahí dice que pues la revolución emplea la fuerza para acabar con la resistencia a los cambios que quiere hacer. Es una crisis donde se desconoce a todas las autoridades y lo único que obedece, lo único que cuenta es el plan revolucionario. Y también destaca que la paz por la fuerza no se puede sostener sino temporalmente, por lo que hay que buscar el apoyo de la población. Él señaló que la revolución había tenido como objetivo fundamental liberar a las clases marginadas y que el ejido convertiría al peón en ranchero. Fue un partidario de fraccionar los latifundios. Y el otro personaje que murió el mismo día que él, este fue constituyente, fue Francisco J. Mújica. Mújica, originario de Michoacán, había sido formado por un maestro rural. Su padre era un maestro rural de ideas liberales. Estudió en el seminario de Zamora, pero muy tempranamente, con sus convicciones sociales, se incorporó a los colaboradores del periódico magonista Regeneración. Hizo también de la causa antirreeleccionista su causa, estuvo con Madero y fue director de estadística en el gobierno, pues, breve del presidente Madero. Después es de los jóvenes firmantes del Plan de Guadalupe que desconoce a Huerta y justamente es de los que le cuestiona a don Venustiano que este plan sea solamente legalista y que no se incorporen las demandas sociales. En ese momento Carranza le señala que si se incorpora al Plan de Guadalupe todas las demandas que en ese momento estaba reclamando el movimiento revolucionario de cambio social, iba a ser más tardada la lucha para sacar a Huerta del poder. Ya sabemos que tiempo después, propio Carranza rectifica en su discurso de Hermosillo y después en las adiciones al Plan de Guadalupe. Mújica va a incorporarse pues a las filas del constitucionalismo para luchar en contra de Huerta y va a protagonizar junto con Lucio Blanco y Heriberto Jara el primer reparto agrario que hacen en plena lucha de la hacienda de Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, que tenía una hacienda, la de los Borregos en Tamaulipas, y ellos la reparten entre los campesinos. Esto no es del agrado de Carranza, que les dice que se han adelantado a los hechos y que esto se tiene que hacer después cuando triunfen por un medio legal. Pero esto pues nos habla de las convicciones radicales de Mújica. Después estuvo a cargo de las aduanas de Tampico y de Veracruz, que fueron muy importantes para darle recursos a la causa constitucionalista. También fue gobernador y comandante militar de Tabasco, donde nuevamente empezó a poner en práctica sus ideas en materia de educación, de reforma agraria, y esto pues va a ser algo que se hizo en otras partes del país también. Bueno, en la misma zona, pues tenemos a Salvador Alvarado con todas sus medidas revolucionarias. Y va a ser después electo diputado para el Congreso Constituyente por Michoacán.
Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. Ándale, chata, y nos vamos. Ponte tus chócalos morados. Vamos al teatro Iturbide, verás a los diputados que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba, y el que traga más pinoles quien tiene más saliva. y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución, ni todos son los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se peleen tan seguido. En vez de constituyente, les salga un constituido. Ándale, chata, y te merco tu rebocito, huichol. Oirás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo, de chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura, unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras, porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas, no hay más de 7 guillotinas, pero por sus corazones, todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino, tienen un tal espelota, que por mucho que le atinan, no han de atajar la pelota. Amaya, que es presidente, les grita, ¡hijos del guaracha! Yo me pelé para el norte antes que ningún tlacuachi. Y el licenciado Cañete le dice, oiga, presidente, les voy a obsequiar mis códigos pa' que trate a la gente. ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte a prisa los botines! A ver si te toca un cacho del señor Palavichines. Al señor Palavichines ya se lo querían comer como Juma del Buen Tono. ¿Qué diablos le iban a hacer? ¡Ándale, chata, y nos vamos! ¡Ponte tus naguas de lana pa' que veas esa alquería de la ciudad que retama! El diputado Mojica les grita tantas razones que más mejor que Mojica debería ser Mojicones. Y aquí acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don Venustiano! ¡Vivan los constituyentes!
Corrido El Constitucionalista, de Alfonso Cravioto, narrado por Sergio Alberto Bustos. Félix Palavicini, en una nota del miércoles 24 de enero de 1917, escribió: el poeta Marcelino Dávalos compuso un corrido, letra y música suya, que además cantaba él mismo, acompañándose de la guitarra. Sin embargo, el estudioso Armando de María y Campos, en su libro La Revolución Mexicana a través de los corridos populares, tomo 1, publicado por el INERM, asegura que el corrido del constituyente fue escrito por el también diputado Alfonso Cravioto y lo acompaña de una descripción detallada de los personajes incluidos en su letra, el campesino. Correspondería al diputado por Dolores Hidalgo, teniente coronel Gilberto M. Navarro, confundido intencionalmente al licenciado Rafael Espeleta, lo nombran Espoleta. Manuel Amaya, presidente de la Junta Preparatoria, corresponde a Amaya. Rafael Cañete, diputado por Puebla, es Cañete. Y Mójica es Francisco J. Mújica. Al no existir una versión sonora de este histórico corrido, produjimos esta dramatización musical grabada en el IMER para nuestros radioescuchas. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Ya escucharon ustedes dos corridos, uno dedicado a Francisco J. Mújica y otro a todos los constituyentes, y también los textos que les seleccionamos para esta mañana, en donde están las ideas centrales de Luis Cabrera, de Francisco Mújica y de Heriberto Jara, a quienes estamos recordando por haber fallecido los tres en este mes de abril. Y ahí escucharon las ideas revolucionarias de Mújica, este diputado michoacano, que fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que fue la que revisó el proyecto de constitución entregado por Carranza al Congreso y que va a ser modificado en forma radical en materia social para incorporar los derechos de trabajadores y de campesinos. No quiere decir que los diputados partidarios de Carranza, porque se dividieron ahí, había unos más radicales que otros, no estuvieran de acuerdo con que se fraccionaran los latifundios y que hubiera una legislación laboral. Pero la discusión era que estos textos deberían de ir a leyes secundarias y no quedar en la Constitución. Y a esto se opusieron Mújica y Heriberto Jara porque querían que tuviera rango constitucional para que no quedaran después pendientes, sino que se les diera solución inmediata. También, además de haber apoyado al artículo 27 constitucional y al 123, en el que se dan los derechos laborales, la actuación de Mújica fue muy destacada para el artículo 3 constitucional, que establece que la enseñanza debe ser laica. Ahí hubo una gran discusión porque unos diputados decían que había que dejar simplemente libertad de enseñanza. Pero Mújica, como ustedes escucharon en su discurso, destacó que no, que esto no se podía hacer porque entonces el clero se seguiría manejando la educación, inculcando el fanatismo religioso, que por lo tanto se tenía que establecer que la educación iba a ser laica tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Él después sería gobernador de Michoacán, donde pues haría una cantidad de transformaciones para su estado, y fue una de las personas más allegadas al general Lázaro Cárdenas. Tuvo mucho que ver en el asilo a Trotsky, a los españoles, en el reparto de las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, y también elaboró el discurso de la expropiación petrolera que hizo el presidente Cárdenas. Después hubiera sido candidato a la presidencia, pero toda la derecha estaba en contra de Cárdenas, de la educación socialista, y entonces será candidato Manuel Ávila Camacho. Nos falta hablar de el otro personaje fundamental, que es Heriberto Jara. Heriberto Jara, pues, era original de Nogales, Veracruz, en la zona industrial del estado, y estudió teneduría de libros y como tal inició sus trabajos en las tiendas de raya de Santa Rosita y de Río Blanco. Después fundó un club mutualista y se adhirió al Partido Liberal. Se convierte en el delegado de la propaganda del Partido Liberal y va a formar clubes en Santa Rosa, en Río Blanco, en Orizaba, y escribe también en Regeneración con los Flores Magón. Y es una de las sobrevivientes de la huelga de Río Blanco. Después va a fundar el club antirreeleccionista en Orizaba y a apoyar el plan de San Luis, y formó parte de la 26 legislatura defendiendo una ley obrera para que hubiera salario mínimo, jornada laboral. En ese momento la pedía de 10 horas, después la pediría de 9 y finalmente, como sabemos, en el constituyente de 17 se aprobará que sean 8 horas. Cuando Huerta da el golpe de estado y acaba con la vida de Madero, pues los diputados van a ser encarcelados, pero Heriberto Jara logra escapar y se une a la revolución constitucionalista con Pablo González, y después, como ya había yo dicho, con Lucio Blanco y con Francisco Mújica hacen el reparto de la hacienda Los Borregos de Félix Díaz. Después va a estar al lado de Cándido Aguilar, que era el comandante y gobernador de Veracruz. Fue también gobernador del Distrito Federal, en donde incautó a una empresa canadiense y formó la Brigada Ocampo, que apoyó a Carranza en contra de los convencionistas. Fue comandante de Veracruz también y después estuvo bajo las órdenes de Salvador Alvarado y después fue constituyente por el distrito de Orizaba y fue uno de los grandes defensores tanto del artículo 27, donde da un discurso para que México recupere sus recursos naturales, como de la importancia que tenía el reparto agrario, que era poner el dedo en la llaga del problema más importante que aquejaba al pueblo de México. Y como participante en la huelga de Río Blanco, va a ser decisiva su participación también en pro del artículo 123. Él señaló, tiene una definición muy bonita de lo que es una constitución, dice que es la síntesis de los anhelos del pueblo y que por la constitución de 17 el campesino ya no sería esclavo, sino dueño de sus tierras.
Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, titular de esta serie radiofónica.
Muy bonita semana.
Muchas gracias, doctora. Y Sandra Vázquez en la locución. Buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.